Queremos saludar a Juan González Armengol, que es el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. ¿Qué tal, doctor? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, estábamos debatiendo sobre la necesidad de la prórroga o no del estado de alarma. A nivel sanitario, no sé si usted nos podría decir si es beneficioso o no, o se podría mantener esa cautela, ese confinamiento de las personas en su casa sin el estado de alarma. Lo desconozco. No sé si usted nos puede aclarar este extremo.
Hombre, yo, básicamente, como saben, yo soy un médico simple, asistencial, que representa a un colectivo concreto. Pero nos leemos los documentos que tenemos la oportunidad de leer. Y en este caso, pues nos
¿sí?
hemos leído profundamente el documento, concretamente el del Ministerio de Sanidad, que está integrado y no del todo en el documento global de desescalada. Yo, eso lo conocen muy bien. ¿Lo han leído ustedes o más o menos? Pues si no lo han leído,
ajá,
le comento. Consiste en cuatro cosas. En valorar la capacidad asistencial, y habla de determinados servicios como asistencia primaria y como en los hospitales un porcentaje de hospitalización, que además en la UE está equivocado porque hace un porcentaje por 10.000 habitantes cuando tenía que ser por 100.000, y de las UE es 1,5 o 2 en alrededor de 5 días para, digamos, de poder dar una respuesta en el caso de que hubiera más. Otro apartado es la vigilancia epidemiológica, que es, bueno, tener una información, el sistema de información que le reporta a todas las comunidades, que más o menos es lo que se ha venido haciendo ahora. Hombre, sería interesante que, digamos, que se mejorara un poquito, ¿no?, en cuanto a cifras y esas cosas. Es algo que he oído comentar en general en prensa. El otro apartado, quedan dos solamente: la identificación y contención precoz de fuentes de contagio, que eso implica el diagnóstico de sintomático, y eso no especifica cómo se va a hacer. Hacemos una sugerencia, lo digo, que eso las comunidades tienen bastante importancia, porque puedo utilizar a personas de protecciones civiles, porque estamos hablando de un número muy importante de personas que van más allá de la posibilidad de tener epidemiólogos en cada vuelta de la esquina. Evidentemente, esto tiene que ser liderado por los epidemiólogos. Y luego las medidas de protección colectiva, que son simplemente medidas de difusión que conocen todos ustedes, que además lo están ustedes, que ustedes son muy importantes en todo eso, porque son los que más llegan a la población a través de los medios de comunicación: la distancia física, las barreras en el caso de que se necesite, y por supuesto las medidas higiénicas. No comenta mucho más. Hay una versión nueva que se enseñó a las comunidades este domingo, que la están valorando, están haciendo sus valoraciones, y no sé cómo quedará definitivamente eso, pero básicamente lo que hace es especificar un poquito tipos de pacientes y todas esas cosas. Entonces, todo eso que le he comentado, yo esta mañana, yo lo hemos dicho, desde el punto de vista sanitario, es perfectamente demostrable. Solamente eso, me refiero, lo puede hacer perfectamente la Ley General de Salud Pública, que ojalá hubiéramos seguido sus directrices en cuanto a sanidad exterior, relación con entidades internacionales, que está perfectamente descrita. Además, es una magnífica ley. Digo, para que no haya ningún tipo de sesgo, esta ley se hizo en época de gobierno Zapatero, si no recuerdo mal, el año 2011, y la persona que estuvo detrás, y lo sabemos todos en el mundo sanitario, fue Pablo Martínez Olmos, que fue secretario general de Sanidad, primero con Trinidad Jiménez y luego con
sí.
Ley de Pagín. Y esa es la realidad, nosotros podemos discutir de este tipo de cosas sanitarias. Ir un poquito más allá de lo que significa la figura del estado de alarma en cuanto a la figura sanitaria, lo que hay desde el punto de vista sanitario, o por lo menos lo que ha escrito el Ministerio, es esto. No hay
bien,
más.
Si yo le entiendo bien, doctor, si decae el estado de alarma, no significa que se deje de tener presente todo lo que en realidad debemos hacer. O sea, incluso a lo mejor pues las personas tienen que seguir manteniendo todas esas precauciones que usted ha mencionado. Vamos a hablar sinceramente, doctor. Realmente es que todo esto, la pandemia, lo que ha hecho es cambiar las relaciones interpersonales, cambiar las relaciones profesionales. Es que lo ha cambiado absolutamente todo. Lo ha puesto todo, el orden que teníamos lo ha puesto patas arriba. Intentar poner orden en este caos, yo no sé si ustedes ya en urgencias están viendo la luz, pero realmente yo lo veo muy difícil. O sea, de verdad que les admiro profundamente, porque veo dificilísimo salir de este momento. No sé usted qué es lo que nos puede decir.
Desde el punto de vista, digamos, vamos a ver, de sentimientos y de realidad, los españoles tenemos que saber todos que vamos a convivir con este virus durante al menos unos cuantos meses, en todos los ámbitos profesionales. va a ser temporal. El pozo de tristeza que nos ha quedado, por lo menos a bastante gente, probablemente no desaparecerá nunca. Eso es la diferencia que tiene el virus y la tristeza en este caso. Pero volviendo a lo primero, medidas de distancia, higiene, y eso, vamos a tener que vivir y ser tan buenos relacionándonos, porque somos muy buenos relacionándonos y somos muy españoles y tenemos que sentirnos orgullosos de serlo, pero un poquito más a distancia. Y no perder la disciplina ni perder la conciencia. Bueno, esto yo partimos de la base de que este es un Estado social y democrático y que somos personas adultas responsables. Yo me siento orgulloso de vivir en un país así, no en otros, ¿eh? A partir de ahí sí se ha demostrado algo, independientemente que entiendo que salgan imágenes y volverán a salir, y probablemente más, y es muy importante su labor, de que haya personas pues que se hayan juntado en una aglomeración, que haya personas que han salido a correr por un sitio que no debían y eso. Pero lo que está claro y se ha demostrado, y además se ha demostrado en datos, y es que evidentemente se ha aplanado la curva, es que los españoles están encerrados prácticamente casi 50 días en su casa sin poder salir. Y eso lo ha hecho una mayoría de los españoles, con lo cual el grado de responsabilidad que a priori, de facto, y con pruebas, lo ha hecho, y yo tengo bastante fe en eso. Yo sinceramente me lo preguntaba hace 3 meses, igual que muchas de las cosas que hemos hecho, y no me lo hubiera creído. Eso no se puede dejar de mantener. Yo simplemente me refiero a una figura jurídica, que tiene otro tipo de implicaciones, que si quiere le explico, y tiene implicaciones para nosotros, por ejemplo.
Bien. Por ejemplo, adelante.
Desde el punto de vista, bueno, para la sociedad general, quiero decir, esto no solamente va de lo que ha sacado el Ministerio en su documento sanitario, esto va de que hay muchos pacientes que son tan importantes como las infecciones por COVID. Insisto, nosotros, cuando otros estaban todavía dándole vueltas a las cosas, estábamos encerrados trabajando y nos hemos puesto delante de los pacientes. Partimos de esa legitimidad. No sé si me explico.
Por supuesto, perfectamente.
Lo digo porque no, esto no va más allá de eso, pero los pacientes cardiológicos, los pacientes oncológicos, los pacientes neurológicos, los pacientes nefrópatas, con enfermedades reumatológicas, con seguimiento y eso, ten en cuenta que todo el sistema sanitario en pocas comunidades está prácticamente suspendido y ya está habiendo consecuencias nefastas de esas suspensiones. Yo no lo critico, son secuelas y consecuencias de la catástrofe, pero un documento de un ministerio debería ir mucho más allá de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué va a pasar con la lista de espera? ¿Habrá que regular de alguna manera? ¿Usted sabe los problemas que tenemos ahora de organización y procesos en los hospitales para poder meter pacientes, como hacíamos en febrero, dicho sea de paso, porque teníamos la mosca detrás de la oreja, para no meter a pacientes que en un momento dado puedan estar infectados y eso significa que infectan a profesionales a otros pacientes y que puede producir muertos? Bueno, pues todo eso es trabajo que están haciendo las comunidades, que hemos hecho en los centros, etcétera. Implica muchas cosas, el plan de salud mental, el plan de crónicos, y por supuesto un programa ambiciosísimo de seguimiento de lo que serían las residencias. ¿Habrá que medicalizarlas? ¿No hay que medicalizarlas? ¿De qué manera? Eso debería liderarlo quien lo lidera. Como no está siendo así y la sanidad está descentralizada desde hace bastantes años y probablemente eso explique algunas cosas en cuanto a experiencia de gestión rutinaria de cosas muy importantes, lo están haciendo las comunidades en un país descentralizado, el más descentralizado del mundo después con Canadá y probablemente cerca de Alemania, más lejos de Alemania. No sé si me explico, me refiero a eso. Y luego tiene otro tipo de consecuencias y ya hablamos de derechos. Nosotros no hace falta que nos llamaran para cerrar los hospitales, lo hicimos voluntariamente. Y luego hubo una organización alrededor del estado de alarma, que era necesario, porque pasamos directamente a una fase 3, porque tuvimos una avalancha de pacientes, y eso significaba desregular lo que estaba regulado. Y la única figura que lo podía hacer era el estado de alarma. Pero ya no estamos de esa manera, lo que no significa que nos tengamos que relajar. Hay muchísimo más trabajo y probablemente más largo y muchísimo más complejo. Pero una de las cosas que afecta y nos afecta a nosotros, y nosotros ni se nos menciona como colectivo de urgencias, no existimos, en cuanto a participación en todo esto, no hemos hecho nada. Como no tenemos que hacer mucho más, también exigimos o que se module las condiciones del estado de alarma coja otra figura. Porque, por ejemplo, nosotros estamos doblando y trabajando cada 2-3 días y eso. Se está hablando de que hay que reforzar los otros dispositivos asistenciales y estamos viendo la expectativa de que estaremos a disposición del ministro de Sanidad o quien le dé la gana, sin otro tipo de derechos laborales que, por supuesto, están conculcados o están sometidos al estado de alarma. Esas son situaciones reales.
Claro. Por lo tanto, doctor, si le entiendo bien, lo que usted está, de alguna manera, pidiendo es que se cambie la figura jurídica. Estado de alarma ha sido necesario para estos 50 días, pero quizá ahora se debería crear. Porque estamos en otra fase, ustedes mismos en urgencias lo están notando, ya tienen derechos también las personas, ¿cómo no? Las personas que tienen otras patologías tienen absolutamente derecho a ser tratados. Por lo tanto, otra figura jurídica, ¿A ustedes les ordenaría un poco todo esto, ¿no? Porque ahora mismo prioritario es COVID-19, ¿no? Frente al resto de patologías.
Yo lo que digo es que hay que regular de nuevo la sanidad, por lo menos durante un periodo transitorio, para hacer frente a todos esos problemas que le estamos diciendo y muchos más. Y mucho más el plan de salud mental, porque tiene unas implicaciones tremendas, de todo tipo y condición, que afectan a muchos grupos de población. Entre ellos también al COVID. ¿Puede haber un repunte dentro de unos días porque hubo desconfinamiento del próximo día? Lo vamos a ver. Para nosotros eso significa estar cambiando procedimientos cada 2 o 3 días. Y bueno, yo entiendo que algunos esperen que la iniciativa y el voluntarismo que se ha ido demostrando por parte, además, de la mayoría de nuestros compañeros en muchos sitios, no hablo solamente de urgencias, hablo, por ejemplo, de los servicios de anestesia, pues que sea voluntad, pero esto se regula y lo regula la Administración. Si no lo hace el Ministerio y no lo ha hecho, lo tendrán que hacer las comunidades.
Totalmente, le entiendo perfectamente, doctor. Se está explicando, vamos, yo creo que lo entiende cualquiera que en este momento sintonice Onda Madrid. Doctor, tengo a dos compañeros deseando preguntar. Uno es Jaime González, otro es Jordi Gordon. Si me lo permite, vamos a empezar por Jaime. Adelante, Jaime.
Sí, yo, doctor, decir que estoy completamente de acuerdo en una cuestión. Me es indiferente, naturalmente, quién ostentará el mando de las competencias sanitarias. En el estado de alarma, evidentemente, el Gobierno de la Nación. Cuando cese el estado de alarma, volverá a ser transferido o a ser ejecutado toda la política sanitaria por las comunidades autónomas. Pero quienes han decidido y quienes los españoles, naturalmente, sabemos que han tenido la última palabra y valoramos el esfuerzo es de la clase médica en general. Es decir, quiero separar clarísimamente a través de una línea lo que es la política de lo que es el personal sanitario, que me parece que son el auténtico referente moral y social de este país. Pero la pregunta es muy clara, porque ha sido suficientemente claro, pero yo quiero que sea todavía un poquito más suficientemente claro. La pregunta es, si decayera el estado de alarma a través de esa ley de salud pública, las competencias podrían volver otra vez a su forma natural, es decir, a las comunidades, y prestar, digamos, una ayuda a organizar lo que en estos últimos meses se ha desorganizado?
Mira, voy a responder sinceramente. Vamos a ver, el procedimiento de desescalamiento, que puede gustar más o menos, yo lejos estoy de poder opinar de lo que piensan los hosteleros. Habrá gente y representantes de los hosteleros que saben muchísimo más de lo que significa en su lugar y lo habrán hablado, supongo, con las autoridades.
Claro,
y todo
claro.
Lo que significa el desescalamiento, también le digo una cosa. Estuve el otro día en un programa, hablé a un alcalde de un pueblo de Teruel. Y la verdad es que, en fin, quiero decir, dijo unas cosas tan sencillas de entender. Y tan fácil, es decir, estaremos con que en muchos sitios el alcalde o digamos el equipo municipal tiene un conocimiento profundo de todas las circunstancias que concurren alrededor de su municipio. Quiero pensar, y sé que sí, en algún sitio puede ser que no, en otro sitio ese papel lo hacen en parte las diputaciones, no soy un experto en esas cosas. Yo no soy jurista. En este país, igual que hay excelentes escuelas médicas, y yo no pertenezco, yo soy una generación mala de una que tuve aquí en el hospital, pero hay excelentes escuelas jurídicas. Supongo que tendrán opinión sobre la pregunta que me ha hecho su compañero, que me parece bastante pertinente. O sea, yo parto únicamente del tema sanitario y soy experto en eso, o un poquito experto sobre todo del tema de urgencias y de lo que significa lo que hacen, porque yo siempre estoy parto de la base. Yo no quiero discutir con nadie a las 3 de la mañana porque algo se ha regulado mal en un foro distinto del que tenerse regulado. Lo que ocurre en última hora, a pie de calle, yo estoy a pie de obra, tiene que ver con despachos un poquito antes. Y entonces hay que meterse en esas cosas. Y como sabemos leer y escribir, y además, por la desgracia esta, se nos han abierto las neuronas un poquito más porque nos hemos jugado la vida, pues entonces decimos estas cosas que pensamos que son naturales y estamos dispuestas a discutirlas. Oye, mire, es que las razones económicas para... eso yo no tengo ni idea. Además, hay gente buenísima, supongo, en presidencia del gobierno. En el Ministerio de Sanidad no lo sé, pero desde luego en otros sitios seguro que sí. Tendrán sus razones de peso que las explicarán. Y ahí ya hay otro tipo de entidades y otro tipo de instancias, el Parlamento, los otros partidos, que tendrán que opinar o dejar de opinar. Yo digo que estoy dispuesto a discutir con quien sea sobre los 4 aspectos que recoge el documento del Ministerio de Sanidad. Y no tendría ningún problema. Porque, para más, es bastante sencillo,
Bien. Doctor, la penúltima pregunta. Jordi Gordon, adelante. Adelante.
Sí, buenas tardes, doctor. Una pregunta que yo, oyéndole explicar la situación que hay en los problemas con listas de espera, las otras patologías que han tenido que sacrificarse en todo esto, ¿Ha sido prudente desmantelar ya IFEMA o habría que haber esperado un poco de tiempo ante la posibilidad de que hubiera un rebrote y que a lo mejor hubiera que ordenar mejor la vuelta a la normalidad de los hospitales, de las urgencias, de las otras patologías, la atención primaria? ¿Quizás habría que haber esperado un poquito más?
Se lo explico. Miren, una de las cosas que no ha recogido el documento del Ministerio es qué tipo de criterios se tienen que tomar y cuál es el tiempo que tiene de respuesta a la hora de montar hospitales de campaña. Todo esto lo hemos ido haciendo en algunos sitios donde había bastante conocimiento, hablo de Galicia, hablo de Madrid, hablo de Cataluña, y puedo hablar de algunas comunidades más, porque en las comunidades se ha hecho así. Eso debería estar en documentos. De hecho, nosotros tenemos documentos de esas cosas y lo contamos a quien nos escucha. Lo explico, pero eso está regulado. ¿A partir de qué momento tengo que tener en previsión este tipo de ayuda o de ampliación de las urgencias? ¿A partir de qué momento tengo que tener esta ampliación? Han regulado dos cosas, la ampliación de UBI y la de hospitalización. Lo que quiero decir es que IFEMA se puede montar, por lo menos, y además tengo información de primera mano, porque un compañero mío ha estado muy metido en este tema, prácticamente en 2 días, porque todas estas instalaciones están montadas. A IFEMA mandábamos un perfil que era algo mayor de lo que más complejo de lo que mandaban a las famosas arcas de Noé en China. Y fue una ampliación y un desahogo tremendo, sobre todo para los servicios de urgencias con un perfil de pacientes, porque también hay perfiles de pacientes, cosa que tampoco se recoge en el documento. Quiero decir, y eso es muy importante porque tiene un tipo de tratamiento, de procedimiento diferente. Y luego ya le voy a hablar de las patologías mixtas y de lo que supone el tipo de cama que tiene que tener, qué tipo de cama es va una cama gris, va una cama de cuarentena, ese tipo de conceptos que están saliendo ahí. Es verdad que muchas cosas son específicas de la gestión, digamos, diaria o de la mesogestión y no de macrogestión como puede ser el documento del Ministerio. Pero, hombre, alguna mencioncilla, algunas cosas, sí sería interesante para uniformizar comportamientos.
Ya. Doctor, le vamos a liberar, que usted está realizando una labor importantísima, es jefe médico de urgencias del Hospital Clínico San Carlos. Déjeme decir, veo que los médicos están estresados, están dando el 100%, están prácticamente 24 horas y yo creo que poco a poco hay que bajar esa presión. No sé cómo, pero ustedes necesitan también descansar. Me gustaría saber, con esa sinceridad con la que usted se expresa, ¿cree que estamos ya ante cierta luz frente a ese futuro tan oscuro, ese pasado tan oscuro? ¿Tenemos un futuro un poquito más tranquilizador o usted, sinceramente, no sé, no ve que tengamos que estar medio optimistas?
A ver, vamos a ver. Esperanza desde siempre. Los peores momentos nos han entrevistado y hemos hablado y había siempre que tener esperanza. Y sobre todo esperanza en la sociedad española y en este país. Muchísima. Pero gracias a Dios tenemos los medios que no tienen en otros países. Ahora ya veremos qué pasa en África y otro tipo de países. Ahora lo que pasa en Brasil. Igual que a finales de febrero y primeros de marzo fuimos avisando de cosas, por todas las cosas, a primeros de abril ya vimos que, desde luego, en lo que se respectaba a la llegada de pacientes en urgencias, hubo un descenso radical y se ha ido descongestionando progresivamente las unidades de hospitalización y las unidades de UBI. Y la respuesta, por concretar, sí, la cosa va bien, y además lo dicen las cifras que da el propio Ministerio todos los días, que son importantes. Pero eso no significa que haya que relajarse. Lo que estamos diciendo es encarar con otro tipo de figura jurídica, si se considera oportuno, o por lo menos modularla en algunos aspectos que tienen incidencia directa en nuestra vida profesional, por ejemplo, y en nuestra organización, por ejemplo. Pero eso no significa que haya que relajar por parte de toda la sociedad, porque tan importante es que no vengan a nosotros pacientes con COVID o no COVID, sino por muchos negocios que ahora mismo no saben, en muchas familias, que van a poder llegar un sueldo a casa. A nosotros nos preocupa tanto eso como lo demás, todo. Es un problema de solidaridad en conjunto, de todos.
Entendido. Doctor Juan González Armengol, muchísimas gracias. Si nos permite, volveremos a llamarle a ver cómo va de aquí a las próximas semanas, cómo va evolucionando todo. Deseemos que bien y que se vaya descongestionando las urgencias. De verdad, se lo digo de corazón. Doctor, un abrazo muy fuerte y enhorabuena.
Muchas gracias a ustedes.